Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Denunciar al vecino que incumple las normas y ensucia la ciudad. Ese es el mensaje que lanzaba ayer aquí en estos micrófonos la concejala responsable de limpieza de la capital. Ella es Teresa Porras.
Directamente a la policía. Oiga, este señor que una fotografía ha dejado la caca del perro en el este, o la matrícula de un coche que va dejando los escombros por donde pilla. Que hay que hacerlo. Vamos, de hecho lo he hecho, ¿eh? Y he llamado y no me he identificado que soy yo. Sin embargo, sí manda la fotografía con la matrícula del coche depositando los escombros en la calle.
La concejala responsable de Lima Sam, la empresa municipal de limpieza, asegura que si denunciáramos ante la policía local al vecino incívico, estaríamos al nivel de limpieza de otros países europeos.
Por eso están en otros niveles de limpieza, ¿eh? Porque el propio vecino denunciaba de que su vecino había dejado la caca del perro con fotografía, con pruebas que efectivamente lo demostraba. Y por eso están en otros países de otra forma en ese aspecto.
¿Y qué pasa en otros países europeos? Esa es la pregunta que intentamos resolver hoy. ¿Es habitual encontrarse con excrementos de mascotas en plena calle? ¿Cada cuántos días pasa el camión de la basura? ¿Hay costumbre, por ejemplo, de reciclar? Son preguntas a las que vamos a responder y vamos a hacer ese recorrido por distintos países de Europa de la mano de malagueños que viven allí y que nos han explicado cómo es la limpieza en las ciudades en las que residen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vamos a recorrer parte de Europa. La primera parada la vamos a hacer en Londres, donde vive Inma. Carmen Cerván, ¿qué nos ha contado Inma?
Hola, Mónica. Pues le hemos preguntado, por ejemplo, por los excrementos de las mascotas.
Sí que hay multas si no se recoge. Hay carteles donde lo pone, pero en general se ven muchas menos que en Málaga.
A nivel de limpieza, los malagueños y españoles que se instalan en la capital británica se sorprenden al descubrir que allí no hay contenedores de basura como aquí.
No hay contenedores como en España. Lo que hay, dependiendo de si vive en una casa o en un edificio, es pues tu propio cubo de basura. Un cubo de basura para orgánico, otro para no orgánico y otro para reciclaje. Se mezcla además todo el reciclaje junto. Papel, vidrio y plástico van en el mismo. Y si vives en un edificio, suele haber un contenedor igual, uno para cada cosa.
Allí en Londres no es obligatorio eso de reciclar, pero sí que existe una enorme concienciación. ¿Y es habitual ver a operarios limpiando las calles?
Por ejemplo, en el centro de Londres sí que se ven bastante más, pero luego hay otros barrios que se nota que no pasan tan a menudo. Baldear no se baldea, o al menos yo no he visto que lo hagan, pero entiendo que también es por una cuestión del tiempo. Aquí llueve muchísimo.
Por cierto, en Londres el camión de la basura pasa un día a la semana. ¿Imaginas que aquí en Málaga el camión de la basura pasará solo un día a la semana? Esto ocurre no solamente en Londres, también en otros países europeos que tenemos por limpios, ¿no, Carmen?
Sí, por ejemplo, Países Bajos. Allí en una ciudad que es La Haya vive otra malagueña que es Mari Carmen.
Para los españoles al principio cuando llegas es un poco impactante, pero bueno, está claro que es por el tema del clima, que aquí se puede mantener las basuras una semana en casa sin que huela demasiado mal.
En La Haya, por cierto, hay novedades muy recientes sobre el reciclaje.
Hasta ahora sí que clasificábamos y hace un par de meses han cambiado el sistema y nos llegó una carta del ayuntamiento diciendo que ya no había que los plásticos y los envases ya podían ir en la bolsa de basura normal, que la clasificación se iba a hacer en la planta de basuras y de reciclaje.
Y a diferencia de lo que pasa en Málaga, incluso en Londres, en La Haya, esta ciudad holandesa donde vive Mari Carmen, es extraño ver a un barrendero por la calle.
Creo que en general es porque no hace falta, porque la gente es bastante civilizada y no es normal que la gente tire papeles o otra basura en el suelo. Es más, te puede llamar la gente incluso la atención.
Esta malagueña, Mónica, nos ha contado además que apenas se ven por la calle excrementos de mascotas.
Vámonos a otra capital europea, en este caso a Bruselas.
Lo primero que hay que saber es que allí, en la ciudad belga, reciclar es obligatorio. Y para ello, vecinos como José Ramón tienen que comprar bolsas de distintos colores en el supermercado.
Nosotros tenemos, cada una de esas bolsas se puede sacar dos veces a la semana. Según donde vivas, pues
te tienes que informar de qué dos días de la semana tienes que sacar tus bolsas para que las recojan, sobre todo por la mañana temprano. Tú puedes sacar la bolsa a partir de las 6.
Quienes no cumplen con el horario pueden ser multados, pero...
Te pueden multar. Lo que pasa es que creo que es bastante difícil en algunos casos. Por ejemplo, si tú vives en una casa y tú dejas un residuo un día que no tienes que dejarlo, pues sí, efectivamente alguien podría... algún funcionario de la comunidad podría pasar y multarte. Pero, por ejemplo, si tú eres un vecino que vives en un edificio con varios pisos y demás, es difícil averiguar quién ha sido el que ha dejado eso. Entonces, en teoría sí, te pueden multar, pero en la práctica creo que multan poco.
Este malagueño nos ha contado que en las calles de Bruselas se ven pocos barrenderos porque no son necesarios, porque las calles en general están muy limpias. Y escucha esta curiosidad.
Si tú vives en barrios donde lo que hay son casas en vez de edificios de vivienda, tú eres también responsable un poco del mantenimiento y de la limpieza de la parte de la acera que te corresponde a tu casa, hasta el punto que si crecen hierbas o cosas así, tú eres el que las tiene que quitar.
Aquí en Málaga, una de las quejas vecinales más generalizadas en torno a la limpieza es la presencia de excrementos de mascotas en la calle, algo casi impensable en la capital europea, en Bruselas.
La gente que tiene mascotas, cuando las pasean, hay bastante concienciación y yo no recuerdo ninguna vez en la que alguien, paseando a un perro, por ejemplo, no haya recogido el excremento. Y ahí sí que es verdad que si no lo haces, sí que te puede llevar la reprimenda o de algún vecino o de alguien. Y, por supuesto, te pueden multar si se demuestra que lo ha sido tú y demás.
Nuestra siguiente parada nos lleva a Suiza, concretamente a Ginebra, donde vive otra malagueña que se llama Lourdes.
Hay parques especiales para perros también, pero cuando el parque no es especial para perro y tu perro hace caca o en la calle, hay bolsas, pero cada dos por tres hay sitios y la gente lo recoge.
Esta malagueña nos ha contado que allí, en Ginebra, existe una enorme concienciación sobre el reciclaje. Todo el mundo recicla, aunque no es obligatorio.
Y como ocurre en otras ciudades europeas, hay unos días y unos horarios muy concretos para la recogida de basura.
Tenemos un calendario en el que, por ejemplo, la basura normal se recogen los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? Y entonces, pues, tratas de meter esa basura antes de que llegue por la mañana el camión.
Si, por ejemplo, alguien va a llevar papel y cartón para reciclar y lo deja fuera porque el contenedor está lleno, esa persona puede ser multada. Igual que si recicla vidrio un domingo, porque ese día está prohibido depositar esos residuos de cristal por el ruido que generan al caer al contenedor.
Te acostumbras a este tipo de reglas y es bueno para todos, porque nunca hay basura en la calle, nunca hay cartones por ahí tirados, no hay basura fuera en la calle cuando el contenedor está lleno. Entonces esto me parece higiénico y además cívico.
Y en Ginebra ocurre algo que pasa también en Málaga, en este caso con los muebles. Hay días concretos para depositar estos residuos que recoge un camión especial. En definitiva, la percepción de esta malagueña que vive allí en esa ciudad es que la capital está muy limpia.
Está todo en general bastante limpio, ¿eh? No sé si es donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y tú ves que la gente lo hace y tú también lo haces.
En fin, hay poco margen de maniobra, dice la concejala de limpieza sobre la limpieza en la capital. Pues aquí algunas ideas que nos dejan los malagueños que viven fuera, en Europa, que la concejala Teresa Porras pone Europa como ejemplo. 12:39 minutos. Vamos a asomarnos al balcón. Hoy tenemos cielos nubosos en el litoral, aquí en la capital. Has visto el día que gris lo tenemos, ¿verdad? Algunas lluvias débiles se están registrando a esta hora en zonas altas del interior de la provincia, tanto en la comarca de Ronda como en la de Antequera. Vientos de componente oeste, de componente de poniente, son los que soplan hoy, flojos en el interior y moderados en el litoral. Las máximas van a oscilar entre los 28 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital y los 22 de máxima que se registrarán en Ronda. Esos son los valores que se van en los que oscilan las máximas hoy martes. ¿Qué va a pasar mañana miércoles en el Ecuador de la semana? Bueno, pues que estamos esperando las lluvias, a ver si es verdad. Débiles se esperan en el litoral y algo más intensas en el interior. En todo caso, eso será mañana. Nos asomamos a las carreteras de la mano del restaurante Las Palmeras. Según informan desde la DGT, solo la red viaria de la provincia, solo tenemos tráfico lento en la 7 en San Pedro de Alcántara, tráfico lento en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos niveles altos de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, ya sabes, por la Comisaría Provincial, también en la Avenida Juan 23 en sentido Plaza Manuel Azaña y en la Avenida Valle Inclán hacia la autovía.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Bueno, en deportes, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
El Málaga denuncia que dos radicales del Deportivo de La Coruña entraron en el hotel de la concentración, donde estaban concentrados, antes del partido. Vaya lío que se está montando con esto.
Tremendo, Mónica. No deja de sorprendernos estos hechos, porque siguen coleando esos altercados que se provocaron antes del partido y protagonizado lamentablemente por radicales del Deportivo de La Coruña y también del Málaga Club de Fútbol. Lo último que hemos sabido es que dos seguidores del Deportivo de La Coruña entraron a ese hotel de concentración donde descansaba el Málaga en esa noche previa al partido. Fue alrededor de la medianoche. Según hemos podido saber, esos dos seguidores, por decirlo finamente, uno de ellos portaba un palo, no dicen que es como una especie de un palo de fregona, lo primero que pillaron en uno de los contenedores cercanos al hotel de concentración, y el otro llevaba una lata de cerveza en la mano. Evidentemente iban con estado de ebriedad, amenazaron al personal de recepción e incluso llegaron a subir hasta la segunda planta, que era donde descansaban los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Al grito de puta Málaga llegaron incluso a golpear alguna de esas puertas de las habitaciones que, como digo, descansaban los jugadores del conjunto malaguista. ¿Qué hicieron estas ratas, estos cobardes? Pues una vez que oyeron las sirenas de la policía, porque evidentemente el personal del hotel salió detrás de ellos, pues cuando oyeron las sirenas salieron corriendo, salieron por pie, lograron huir sin ser detenidos. Desde ese momento, desde una vez que estos radicales salieron del hotel, una dotación de la policía local tuvo que custodiar el hotel donde descansaba el Málaga Club de Fútbol. Había cámaras de seguridad, así que la policía está investigando los hechos para intentar identificar a estos delincuentes. Hubo también algo de polémica porque a la conclusión del partido los jugadores del Málaga se acercaron a la grada donde estaban sus seguidores. Ahí estaba de todo, los seguidores radicales, los impresentables, y los seguidores que se pegaron 14 horas de autobús, 14 horas en coches particulares para animar a su equipo. Pero claro, a alguno no le siento bien que los jugadores del Málaga se acercaran a esa esquina, como digo, donde estaban también estos impresentables. Sergio Pellicer daba la explicación a los medios de comunicación.
Es que ahí había gente que estaba en el hotel, que se ha echado 12 horas y que nos sigue a todos lados donde estaban. Entonces, digo que por unos pocos, nosotros tenemos que saludar a esa gente que está todos los días con nosotros. Yo lo he condenado, os estoy diciendo. Lo que pasa es que es muy fácil, ¿de acuerdo?, ahora criticar porque han ido los jugadores a saludar. No, han ido los jugadores a saludar porque ahí hay gente, muchísima gente, y más, el 80 y el 90% de la gente, que siente el malaguismo, que respeta el malaguismo y que va por bandera en todos los sitios. Y lo hemos demostrado, como aquí ha ocurrido con el Depor.
Palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, el Málaga ya prepara el partido del sábado frente al Cádiz. También recuerdo, partido declarado de alto riesgo, derbi de rivalidad regional. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja. Mañana segunda jornada de la BCL, de la Basketball Champions League, donde Unicaja es el vigente campeón. El equipo malagueño recibe, a ver si lo digo bien, al King Szczecin de... Sí, sí, así. Me he enterado que en polaco...
A ver, repítelo.
King Szczecin. Escúchame, Mónica. Es una S, una C, una Z... Una C, una E, una Z, no, una C, una I y una N. Y he hablado con Oles Balcherowski.
Tú dilo como quieras.
He hablado con Oles Balcherowski porque yo soy un hombre muy cultivado, que me gusta a mí esto de...
Sí, te gusta decir las cosas bien.
Efectivamente.
Y ha ido a la fuente.
He ido a la fuente directa. Y me ha dicho que la... que digo, joder, Oles, ¿cómo tres consonantes se pronuncian? Porque yo le he intentado explicar cómo lo diría. El tío se ha hartado de rey. Y me ha dicho, no, la C, la Z y la C es... Así que es King, sí, algo así. El King, un equipo polaco, juega mañana contra el Unicaja.
Bueno, y no lo vas a tener que estar pronunciando todo el tiempo, ¿no?
No, yo si acaso digo el King y ya
el
está.
El King y ya está.
Ya está, ya
bueno,
está.
Pues mira, así es como así, yo mando callar.
Me echa ya de aquí,
exacto,
¿no? De tu dominio.
A las 3 de la tarde te hinches
mañana
de hablar.
Mañana segunda lección de polaco con Emilio Guerrero.
Venga, gracias, Emilio. Hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnosubia Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Atención! El Pichi de CAI de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de CAI se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estás escuchando COPE Más Málaga y hay más historias que te quiero contar. Escucha esto. En su clínica de Marbella vendió terapias ilegales a cientos de personas enfermas de cáncer. La mayoría estaban en fase crítica. Falsos tratamientos avanzados con los que obtuvo beneficios millonarios. Ahora, la Fiscalía de Marbella investiga a Johannes Schumacher, empresario, fundador y consejero delegado de la empresa Imucura Med, por presuntos delitos de estafa y contra la salud pública cometidos por esta empresa.
En el año 2019, en diciembre, la Junta de Andalucía ya recibió una denuncia contra la empresa por el uso ilegal de medicamentos de terapia avanzada. Y la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios alertó de que la compañía ofrecía un tratamiento de cáncer ilegal. En 2022, una nueva denuncia ante la Junta de Andalucía también acabó con sanciones para esta empresa, que a pesar de que sus responsables aseguran que ya no operan en España, se ha demostrado que no es así. De hecho, ha seguido ofreciendo sus tratamientos ilegales durante este año 2024. La Fiscalía de Marbella ha comunicado la apertura de diligencias contra el responsable de la clínica por dos presuntos delitos, como comentabas, de estafa y contra la salud pública.
Tremendo. Vendía terapias ilegales a cientos de personas enfermas de cáncer. La mayoría de ellas estaban en fases críticas y además, claro, para obtener bastante dinero, beneficios millonarios. Otra cosa mucho más agradable, sin duda, unir la estación de Álora con su núcleo urbano. Ese es el objetivo de la plataforma ciclopeatonal de algo más de un kilómetro que el ayuntamiento de este municipio, del Valle del Guadalhorce, va a construir como parte del proyecto del Corredor Verde del Guadalhorce. Un proyecto que te hemos contado en más de una ocasión, cómo se desarrolla, que está impulsando la Diputación Provincial de Málaga, una institución que va a subvencionar ese nuevo tramo del que te hablamos con 1,5 millones de euros.
Este nuevo sendero, cuyo proyecto ya ha sido licitado, cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses. El Corredor Verde del Guadalhorce pretende conectar el Caminito del Rey con la desembocadura del Guadalhorce y hacerlo a través de la recuperación ambiental del propio río, de la creación de grandes espacios de esparcimiento y ocio, el acondicionamiento de senderos y paseos y la dotación de nuevas infraestructuras turísticas. A día de hoy, la Diputación de Málaga ya ha invertido 3,5 millones de euros en varias actuaciones desarrolladas en los 8 municipios que forman parte de la cuenca baja del Guadalhorce, como son Álora, Ardales, Pizarra, Alaurín el Grande, Coín, Cártama, Alaurín de la Torre y Málaga Capital.
12:49. Opina y debate. Queremos que participes en nuestra sección Opina y debate. Esta semana estamos preguntando por Bueno, se lo voy a preguntar a Pedro González, que se encarga de moverlo todo en redes sociales y en nuestro teléfono de WhatsApp. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estaba intentando pronunciar también el polaco de opinión y debate, pero no te puedo decir cómo se hace.
Eso se queda para Emilio, el deporte. Exacto. Y esos equipos de Europa de nombres impronunciables. Opina y debate, ¿de qué estamos preguntando? ¿A qué animamos a los oyentes a que se sumen?
Pues mira, ya sabes que la limpieza de nuestras calles y nuestros barrios sigue siendo parte del debate diario y una de las mayores quejas, sin duda, de los ciudadanos tiene que ver con la suciedad que generan los excrementos de los perritos. No solamente los excrementos, hay muchos que se quejan de que los dueños de los perritos salen, lo ponen a hacer pipí en cualquier esquina y no llevan el preceptivo bote de agua para, con un poquito de detergente o algo así, para poder echarlo en ese lugar. En fin, excrementos y pipís de los perros que los dueños evidentemente no recogen o no se preocupan de limpiarlo adecuadamente. Ante esta situación, esta semana preguntamos lo siguiente: ¿qué medidas debería tomar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública? Bueno, pues sobre esa pregunta ya tenemos respuestas por parte de los oyentes. Por ejemplo, hay tres posibilidades. Aumentar las multas. Eso de momento es lo que más está contestando la gente. El 73% de los oyentes dice que hay que aumentar las multas. Realizar más campañas de concienciación. El 13% se ha sumado a esa respuesta. Y la tercera opción, implementar la vigilancia con cámaras. También el 13% se ha sumado a esa respuesta. Así que, en definitiva, aumentar las multas es lo que está ganando. Ya sabéis que los oyentes pueden participar en nuestras redes o dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504, repito, 650-564-504. Audios, por ejemplo, como el que ha dejado esta oyente.
Yo creo que habría que multar a toda persona que deje los excrementos en la vía pública, porque es algo incívico, y si esa persona es residente y ya tiene dos o tres multas por el mismo caso, directamente quitarle la mascota porque no sabe cuidar de ella.
Directamente quitarle la mascota. Directamente. Habría que quitarle esa mascota a ese humano. O sea,
exactamente. Lo que habría que hacer es lo contrario: quitarle al perrito, quitarle el humano. Hombre, lo de la reincidencia me parece bien. Sumamos esta opinión a lo de aumentar las multas y lo de la reincidencia también estaría adecuado. Ya no sé si quitarle la mascota, pero al menos si es reincidente, que tenga una multa un poquito mayor o que tenga alguna pena de otro tipo, servicios sociales a la comunidad, no sé, alguna cosa parecida.
Bueno, tendríamos que haber puesto como opción 4 la propuesta de la concejala Teresa Porras de fotografiar a esa persona y con la foto que se va con el perro sin haber recogido el excremento o haber echado el agua al pipí, pues una foto y denunciarlo ante la policía local. A ver, pues eso de ser poli entre nosotros, ¿cómo se lo toman los malagueños? Podría haber sido la cuarta opción. Pedro, podría gracias.
Adiós. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credial PES, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial PES. Es el 900-234-235. 900-234-235. Hablamos a esta hora, como siempre, como nos gusta hacer los martes, de inversiones, de la bolsa. Quiero saludar al director de Renta 4 Banco en Málaga. Aquí es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Álvaro, precisamente ayer fue el Día de la Educación Financiera. Lo estáis celebrando, ¿no? Estáis de celebración.
Sí, el día de la Educación Financiera se celebra desde el 2015, el primer lunes de octubre. Y es una iniciativa promovida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España en colaboración con otras instituciones y entidades, por la que se organizan pues muchas actividades por toda España, para todos los públicos, y con el objetivo de concienciar, ¿no?, sobre la importancia de adquirir un adecuado nivel de cultura financiera en las diferentes etapas de la vida.
Claro, es muy importante tener formación financiera, saber de lo que nos están hablando, al menos los conceptos básicos. ¿Cómo lo celebráis vosotros en Renta 4 Banco?
Bueno, aquí estamos, como sabéis, muy comprometidos con la formación financiera, y en un momento en el que las noticias económicas son continuas, es fundamental mejorar nuestros conocimientos financieros, ¿no? Un avance que nos va a permitir dar el salto a la inversión de forma más segura, ¿no? Por eso nos sumamos cada año a este día de educación financiera, y nosotros lo celebramos pues ofreciendo cursos de formación gratuitos a los que se puede apuntar cualquier persona, sea o no cliente de Renta 4. Impartimos cursos en diferentes niveles, en colegios, universidades, también en algunas instituciones, empresas, colectivos. Cualquiera que esté interesado pues se pone en contacto con nosotros y organizamos un curso a medida de forma gratuita.
Pero esos cursos de formación, a ver, que yo tengo limitaciones, ¿qué temas se tratan? A ver si me vais a poner ahí a hablar de cosas muy extrañas.
No, al final se hace nos adaptamos, ¿no?, a las necesidades del colectivo al que van dirigidos. Algunos son de iniciación a la inversión, otros son más técnicos, explicando el funcionamiento de productos financieros concretos. También comentamos pues la actualidad de los mercados financieros y cómo nos afectan a todos en el día a día las noticias económicas. Tratamos de que todos los asistentes pues conozcan mejor pues los productos financieros, las ventajas, los riesgos, sobre todo, que tiene cada uno, lo que le va a permitir pues tener mayor confianza en las inversiones, porque bueno, una buena información ayuda a tomar siempre mejores decisiones. Y esto es muy importante porque consigue mayor eficiencia también en tus finanzas personales. Impartimos, por ejemplo, pues un curso gratuito en nuestra oficina sobre las alternativas de inversión para perfiles conservadores, ¿no? Más allá de la letra del Tesoro, pues hay otras alternativas de inversión que en los últimos 2 años están dejando muy buenas rentabilidades.
Qué curioso. Bueno, plato fuerte de esa forma de celebrarlo en Renta 4 Banco es la visita de vuestro presidente. Cada año viene aquí a Málaga. Entiendo que ya tenéis fecha y todo, ¿no?
Eso es, al final con el presidente de nuestra entidad, que es Juan Carlos Ureta, domingo, imparte una conferencia la semana que viene, el próximo miércoles 16 de octubre, aprovechando su visita a Málaga, y será a las 7 de la tarde en Hotel Vinci Selección Posada del Patio, y la verdad que muy interesante, o sea, tiene un currículum espectacular y estamos encantados de que venga a Málaga. En su ponencia pues va a exponer pues cómo los mercados financieros están descontando un escenario muy optimista después de haberse alejado el temor de una recesión global, y al haber iniciado los bancos centrales la bajada de tipos. Esto, unido a la eclosión, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues ha llevado a los mercados a los máximos históricos, con esa idea de que puede estar empezando pues un ciclo fuerte de crecimiento de la economía global, ¿no?, que va a impulsar un ciclo alcista de los activos en general. Y frente a esta visión, también analizaremos pues los movimientos de los mercados desde la óptica de una profunda transformación de la economía, por los grandes cambios estructurales que estamos viendo tras la pandemia, ¿no? Bueno, a esta charla, que es, como digo, el próximo miércoles a las 7, están invitadas todas las personas que nos están escuchando. Además, pueden comentárselo a cualquier persona que quiera. Lo único que tienen que reservar plaza.
Vale, para eso lo mejor entiendo que es llamar a Renta 4 Banco aquí en Málaga o acudir directamente. Estos profesionales tienen su oficina en la Alameda de Colón número 9 y recuerda que es importante tener unos mínimos conocimientos financieros para que cuando nos habla el señor o la señora del banco a vendernos un producto, o cuando nos habla Álvaro Parte Arroyo aquí cada semana, que sepamos un poquito, ¿no?, de qué nos están hablando. Es importante y tenemos esta opción en este caso de acudir a esa conferencia del presidente de Renta 4 Banco. Es Juan Carlos Ureta, domingo, o la semana que viene, el próximo miércoles. Álvaro Parte Arroyo, muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias, igualmente, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Llegué al mismo lugar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saqué.
Nos ha contado Manuel que en su despacho de Málaga capital, no da abasto. ¿A qué se puede dedicar Manuel? Es algo muy de hoy en día, tema de la ciudad, precios, vivienda, en fin. Ahora te cuento a qué se dedica Manuel y por qué lo están llamando a su despacho. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos aquí, a la capital de la Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. En cuestión de meses, a Manuel, en su despacho de Málaga Capital, se le ha multiplicado el trabajo por un asunto, por el interés de vecinos, por vetar, por prohibir cuanto antes las viviendas turísticas en sus edificios.
Es continuo porque todo el mundo quiere prohibirlo.
Manuel es administrador de fincas. A día de hoy tiene en marcha los procesos de 6 comunidades de propietarios distintas que han iniciado el procedimiento precisamente para eso, para que en sus bloques no puedan darse de alta viviendas turísticas.
Es ahora cuando está proliferando esto porque nos ha dado en los últimos meses, es continuo, tanto personas dando de alta piso a mansalva, como por otro lado, comunidades prohibiéndolo. Estamos en el doble juego y es tremendo. Es un no parar en este sentido.
El doble juego. Manuel Díaz, que es vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, nos ha contado que en los últimos meses a todos nos han entrado las prisas. A algunos vecinos por dar de alta sus viviendas como turísticas y a otros vecinos precisamente por prohibirlas en sus comunidades cuanto antes. ¿Y por qué esas prisas de unos y de otros que están notando los administradores de fincas? Bueno, el motivo es sencillo. El pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía aprobaba el decreto que regula las viviendas turísticas en nuestra comunidad y que deja la pelota en el tejado de cada uno de los ayuntamientos para frenar la proliferación de las viviendas turísticas. Como ejemplo, aquí, Málaga, el ayuntamiento de la capital, que a principios de este verano anunciaba limitaciones, nuevas limitaciones a la hora de autorizar un piso turístico. Por ejemplo, si no tiene entrada independiente al resto de vecinos, esa vivienda no va a ser autorizada como turística. Esto, por lo tanto, limita la posibilidad a los que tienen un chalet o a los locales comerciales que se han convertido en vivienda. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, te recuerdo que mi nombre es Mónica García. Al margen de las medidas que comienzan a tomar los ayuntamientos para limitar las viviendas turísticas, que hemos preguntado hoy, ¿qué dice la ley? Esa es la pregunta que nos hemos hecho, la que te vamos a trasladar. ¿De qué manera una comunidad de vecinos, tu comunidad de vecinos, puede prohibir que haya viviendas turísticas en el bloque? ¿Qué dice la ley, Carmen Cerván?
Pues mira, lo que dice la ley, lo primero que los oyentes deben saber es que para eso, para prohibir viviendas turísticas, hay que convocar una reunión de propietarios y que al menos 3/5 partes de ellos voten a favor del veto. Es decir, que si hay 50 vecinos en un bloque, al menos 30 tienen que estar de acuerdo con prohibir los pisos turísticos. Precisamente en las últimas horas, el Tribunal Supremo ha avalado esta normativa. ¿Eso por qué es importante? Pues lo es porque hasta ahora diferentes audiencias provinciales, tribunales de toda España, estaban interpretando la ley de manera distinta. Y ahora el Supremo lo que hace es dar un marco legal para todas las comunidades de propietarios de todo el país. Es decir, que para prohibir los pisos turísticos, sí o sí es necesario que voten a favor 3/5 partes de los propietarios. Ojo, y hablamos de propietarios y no de asistentes a la reunión de vecinos. En caso de que el acuerdo salga adelante, además, hay que dar un siguiente paso, como explica este administrador de fincas con el que hemos hablado, Manuel.
Pero luego hay una segunda parte muy importante que no se hace siempre, que este, como es una modificación de estatutos, esto hay que registrarlo y elevarlo a público. Es decir, tengo que ir al registro de la propiedad y registrar este acuerdo, porque si no, no es válido para terceros de buena fe.
Esa inscripción en el registro de la propiedad tiene un coste para la comunidad de vecinos, cuesta dinero. En primer lugar, hay que acudir al notario para que levante acta de la reunión y los honorarios rondan los 140-160 euros. Y en segundo lugar, hay que hacer el cambio en el registro de la propiedad. Eso tiene un coste de unos 30 euros por finca. Es decir, que para un bloque medio de 50 propietarios el coste será de unos 1.500 euros.
Ya sabemos que cuando una comunidad acuerda vetar, prohibir las viviendas turísticas, primero hay que votarlo en la Junta de Vecinos y después hacer oficial ese acuerdo con el procedimiento que te acabamos de explicar. Pero ¿qué ocurre si un propietario da de alta su vivienda como turística entre que se acuerda el veto en la reunión y se inscribe ese acuerdo en el registro de la propiedad para que quede reflejado en los estatutos de la comunidad? En ese hueco de tiempo, ¿qué pasa? Pues ante este supuesto, el administrador de fincas lo tiene claro.
Desde que el acuerdo es firme, es decir, una vez que tenemos las tres quintas partes, el acuerdo es firme desde ese momento. Aunque yo no la haya registrado, para las personas que son propietarios en ese momento, el acuerdo es válido, con lo cual no pueden registrarlo. Lo hacen, pero bueno, ya nosotros tendremos que recurrir a la Junta de Andalucía e indicarle y demostrarle que esa vivienda no lo ha hecho en buena lid y hay que solicitar que den de baja esa licencia.
En todo caso, cuando ocurre algo así, lo que la comunidad de vecinos tiene que hacer es denunciar el caso ante la Junta de Andalucía para solicitar la baja en el registro de esa vivienda turística. Este administrador de fincas, Manuel Díaz, ha iniciado recientemente ese proceso en una de las comunidades que gestiona.
Presenté la denuncia y aporté la documentación, y me contestaron hace una semana, es decir, me contestaron a las 4 semanas aproximadamente y me dijeron que iban a hacer las investigaciones correspondientes y esperando estoy respuesta.
Bueno, pues prisas que se dan algunos para dar de alta su vivienda como turística y prisas que se dan otros para prohibirlas precisamente en sus comunidades de vecinos. 1:14 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostudio Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. En proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar, ¿qué hace? Bueno, pues te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones y además te pone sobre la mesa una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuyo. Seré yo el gato bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café, hazme el amor. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuyo. Seré yo el gato bajo la lluvia.
Ha dicho este hombre que canta también lluvia. Bueno, dice el hombre del tiempo que mañana es cuando se pueden esperar algunas precipitaciones un poquito más intensas en el interior de la provincia. Mañana, miércoles, por la tarde, también se esperan débiles en el litoral, en la costa. Hoy, bueno, pues anoche seguro que habrás notado, ayer tarde, noche, cayó algo. Ahora, esta mañana en Ronda, en Antequera, también ha caído algo. Pero, en fin, poquito, poquito. Necesitamos más lluvia para este gato. Y lo que necesitamos es... ¡Ay, que ya mismo cambiamos la hora! ¿Cuántas veces te han dicho ya que ya mismo se cambia la hora? Pues sí, es que ya mismo se cambia la hora, en la madrugada del 26 al 27 de octubre. ¿Y eso cómo nos va a afectar ese cambio horario? Entra conmigo a nuestra farmacia de cabecera, es la farmacia Luisa Molina, que está en Ciudad Jardín. Allí encuentro hoy a María José Rodríguez, es técnico de farmacia. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada, pues esperando el cambio, porque, confírmame, es la madrugada del 26 al 27 de octubre, ¿no?
Exactamente, quiere decir que ese día a las 3 de la mañana vuelven a ser las 2 de la mañana, recuperamos una horita de sueño.
Qué bien, y esto que dices, qué bien, pues voy a dormir una hora más. Esto en el fondo, sí. A nuestro organismo, estos cambios horarios, nos pasa algo, nos ocurre algo, ¿no? Exactamente, ¿qué nos ocurre?
Pues sí, mira, tienes que tener en cuenta que nos estamos acostumbrando de un verano, que tenemos 15 horas de luz aproximadamente, ahora se reducen a 9, cuando no son menos por el tiempo, ¿no?, por las condiciones climáticas, amanece más tarde y atardece más temprano. Esta reducción, pues lo que hace es que nos modifica los ritmos circadianos, que provocan pues el aumento de la melatonina, que es la hormona que interviene en la regulación del sueño.
Entonces, ¿es la melatonina la responsable, por así decirlo, de ese cambio en nuestro cuerpo?
Sí, vamos a decir que sí. Vamos a intentar de la forma más sencilla explicar que los ritmos circadianos son los ciclos naturales de lo que hacemos en las actividades físicas y los cambios psíquicos y conductuales que experimentamos durante las 24 horas del día, ¿vale? Y la melatonina es una hormona que se segrega naturalmente. ¿Qué ocurre? Que durante los cambios estos de estación, pues son más bajos, ¿vale?, durante el día y aumentan al oscurecer. Pues entonces ahora van a aumentar un poquito más rápido. Y por eso durante el día vamos a tener esa sensación de cansancio y de sueño.
O sea que podemos decir que el cambio de horario supone cambios para nuestro cuerpo. Los principales, ¿cuál podríamos decir que son?
Podemos notar, como hemos dicho, el cansancio y el sueño, la sensación de cansancio y de sueño constante, con lo cual repercute muchas veces también en funciones de nuestro sistema orgánico, como es la presión arterial, puede verse un poco alterada, como te he dicho, los ciclos de sueño y de vigilia, incluso la temperatura corporal y la producción de ciertas hormonas. Todo eso se ve un poquito alterado a consecuencia de este tipo de cambios.
Está claro. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar cambios en nuestra vida cotidiana de este tipo?
Vale, pues mira, te comento los cambios que podemos hacer para sobrellevar este horario. Pues, por ejemplo, ahora que vamos a anticiparnos unos días antes, al día 26 al 27, y vamos a empezar a cambiar ciertos hábitos. Vamos a adelantar un poco, si podemos, la hora de la cena y de acostarnos, aunque sean 15 minutos cada día, hasta llegar al cambio de hora. Vamos a intentar aprovechar al máximo la luz natural dando paseos de unos 30 minutos todos los días, bueno, siempre que podamos, por la mañana, siempre, porque es cuando más luz tenemos. Hasta las 5 de la tarde se pueden aprovechar porque aún seguimos teniendo buena luz solar. Como se dice también, siempre que se pueda, porque sabemos que con el ritmo de vida que llevamos y la mayoría de los trabajos que tenemos, necesitamos de tirar de tipo ordenadores, móviles, las tablets para trabajar, pero siempre que podamos, una hora o dos antes de acostarnos, intentar dejarla y cambiar lo que sean las pantallas por música, por un poco de música relajante, la lectura, el libro, porque vamos a evitar la Kindle y vamos a evitar los libros electrónicos. Estamos hablando de intentar estar lo más tranquilos posible. Importante también la dieta, una dieta equilibrada, tanto a diario, pero sobre todo por la noche, con cenas calientes, con nivel bajo de carbohidratos y, como hemos dicho, pues ese tipo de pequeños cambios pueden ayudarnos a sobrellevarlo bastante.
Bueno, pues en general, tú te das cuenta ahí en la farmacia que la gente llega preocupada con este tema o que te dice con esto del otoño, me siento rara, estoy más tristona o tristón, en fin, ¿lo notas? ¿Lo notáis en las consultas en la farmacia?
Claro, se nota, bueno, lo notamos en los pacientes y incluso en nosotros mismos, porque te hablo personalmente, también se nota, quiera o no quiera, el cambio este de horario, la luz y eso, también influye, como te he dicho, en las hormonas. Hay una hormona que es la serotonina también, pues que lo que hace es que nos vengamos un poquito abajo cuando tenemos los niveles bajos. Entonces todo eso influye hasta que el cuerpo se adapte, que suele tardar unos 5 días, entre 5 o 20 días, dependiendo de la persona, y si no tiene otras patologías asociadas, pues es más difícil de llevar, por así decirlo.
Bueno, pues en la madrugada del 26 al 27 de octubre, del 26 al 27 de octubre, sí, habrá cambio de hora, a las 3 volverán a ser las 2 de la madrugada, y eso tiene unas consecuencias que notamos algunas personas más que otras, pero en todo caso, en nuestra farmacia de referencia se lo comentamos y seguro que nos pueden ayudar de alguna forma. Por ejemplo, en la farmacia Luisa Molina hoy hemos encontrado a María José Rodríguez, que es técnico de farmacia. ¿Y dónde está este establecimiento? La farmacia Luisa Molina, pues te lo repito todas las semanas. En calle Fray Luis de León, en el número 14, están abiertos todos los días, 365 días del año, en horario ininterrumpido, de 8:30 a 10 de la noche. Su página web también te la doy, dermalike.es. Ahí los encuentras las 24 horas. María José, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Gracias, igualmente. Un saludo. Ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los Reyes Católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostudio Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Cómo estás? No sé por qué, pero pensé en los dos. Moría de ganas de escuchar tu voz. Se siente igual, nada cambió. ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506, donde dejamos el primer amor. Con 16, todo cambió. Recuerdo por qué. Acabó.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones. Hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones. ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber. Si sigues yendo a Cartagena de vacaciones, si todavía le tienes miedo. ¿Qué le voy a hacer si no te puedo ver? No. Es apenas normal que me den ganas de saber cómo estás.
¿Cómo estás?
No sé por qué, pero pensé en los dos.
Una de la tarde, 30 minutos, estás escuchando COPE más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te atreverías a denunciar a tu vecino si ves que no recoge los excrementos de su mascota de la calle o que tira escombros en cualquier parte? A eso animaba aquí, en esos micrófonos, la concejala responsable de limpieza de Málaga, Teresa Porras.
Directamente a la policía. Oiga, este señor, que una fotografía, ha dejado la caca del perro o la matrícula de un coche que va dejando los escombros por donde pilla. Que hay que hacerlo. Vamos, de hecho lo he hecho, ¿eh?
Lo decía ayer en una entrevista en este programa, en esta casa, la concejala Teresa Porras cree que si denunciáramos ante la policía local al vecino incívico, estaríamos al nivel de limpieza de otros países europeos. Y esa reflexión, la reflexión de la concejala, nos ha llevado a preguntarnos, ¿y cómo es la limpieza en otras ciudades de Europa? ¿Cómo la ven, por ejemplo, malagueños que residen allí? Pues ese recorrido es el que hemos hecho hoy. Por ejemplo, en Reino Unido, en Londres, vive Inma, a la que hemos preguntado por eso, por los excrementos de las mascotas.
Sí que hay multas si no se recoge, hay carteles donde lo pone, pero en general se ven muchas menos que en Málaga.
A nivel de limpieza, los malagueños que se instalan en la capital británica se sorprenden al descubrir que allí, por ejemplo, no hay contenedores de basura.
No hay contenedores como en España. Lo que hay, dependiendo de si vive en una casa o en un edificio, es pues tu propio cubo de basura, un cubo de basura para orgánico, otro para no orgánico y otro para reciclaje. Se mezcla además todo el reciclaje junto. Papel, vidrio y plástico van en el mismo. y si vives en un edificio suele haber un contenedor igual, uno para cada cosa.
En Londres el camión de la basura pasa un día a la semana, solo un día a la semana. Igual que ocurre, por ejemplo, en La Haya, en Países Bajos, que es donde vive otra malagueña que se llama Mari Carmen.
Para los españoles al principio cuando llegas es un poco impactante, pero bueno, está claro que es por el tema del clima, que aquí se puede mantener las basuras una semana en casa sin que huela demasiado mal.
A diferencia de lo que ocurre aquí en Málaga o incluso en Londres, en La Haya, en la ciudad holandesa donde vive Mari Carmen, es extraño ver a un barrendero por la calle.
Creo que en general es porque no hace falta, porque la gente es bastante civilizada y no es normal que la gente tire papeles o otra basura en el suelo. Es más, te puede llamar la gente incluso la atención.
Esta malagueña nos ha contado además que apenas se ven por la calle excrementos de mascotas, igual que ocurre en Bruselas, donde vive otro malagueño. Él se llama José Ramón.
La gente que tiene mascotas cuando las pasean, hay bastante concienciación y yo no recuerdo ninguna vez en la que alguien paseando a un perro, por ejemplo, no haya recogido el excremento. Y ahí sí que es verdad que si no lo haces sí que te puede llevar la reprimenda o de algún vecino o de alguien. Y por supuesto te pueden multar si se demuestra que lo has sido tú y demás.
En Bruselas, en esta ciudad belga, reciclar es obligatorio y para ello vecinos como José Ramón tienen que comprar bolsas de colores en los supermercados.
Nosotros tenemos, cada una de esas bolsas se puede sacar dos veces a la semana. Según donde vivas, pues te tienes que informar de qué dos días de la semana tienes que sacar tus bolsas para que las recojan, sobre todo por la mañana temprano. Tú puedes sacar la bolsa a partir de las 6.
Quienes no cumplen con el horario pueden ser multados, pero es más teoría que práctica. Este malagueño nos ha contado que en las calles de Bruselas se ven pocos barrenderos también, porque no son necesarios, porque las calles están en general muy limpias. En Suiza, ¿qué pasa en Suiza? Concretamente en Ginebra, pues allí vive una malagueña llamada Lourdes.
Hay parques especiales para perros también, pero cuando el parque no es especial para perro y tu perro hace caca o en la calle, hay bolsas, pero cada dos por tres. Hay sitios y la gente lo recoge.
Allí en Ginebra lo normal es reciclar, aunque no es obligatorio. Y como ocurre en otras ciudades europeas, existen unos días y unos horarios muy concretos para la recogida de basura.
Te acostumbras a este tipo de reglas y es bueno para todos, porque nunca hay basura en la calle, nunca hay cartones por ahí tirados, no hay basura fuera en la calle cuando el contenedor está lleno. Entonces esto me parece higiénico y además cívico.
En definitiva, la percepción de esta malagueña que vive en Ginebra es que la ciudad está limpia.
Está todo en general bastante limpio, ¿eh? No sé si es donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y tú ves que la gente lo hace y tú también lo haces.
1:35 PM.
33:45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da?
En el mes de abril de este mismo año, Málaga y su catedral vivían un día histórico. Después de 10 meses de trabajos previos de preparación, en abril ya se comenzaba la obra para construir el nuevo tejado de la catedral. Se subía hasta la cubierta del templo, la primera viga para empezar con esa obra, una viga de 6 metros en las que se colocó una placa en la que figuraban los datos del que, como te digo, era un día histórico. Esa enorme viga fue alzada con la grúa de más de 60 metros de alto que se instaló previamente en calle Postigo de los Abades. Seguro que si has pasado por ahí la habrás visto, en uno de los laterales de la catedral. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, hablaba del reinicio de la obra de la catedral.
La catedral ha tenido muchos inicios, paradas y reinicios. Estamos en un nuevo reinicio importante, que era el ponerle el techo a dos aguas.
El principal objetivo de los trabajos es acabar de manera definitiva con el problema de filtraciones de agua. La obra, presupuestada en 17,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 1 año y 4 meses, fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas compuesta por las constructoras Hermanos Campano y ORP, dos empresas de aquí, malagueñas, que ejecutan un proyecto diseñado por un equipo del que forma parte, un equipo que lidera Juan Manuel Sánchez La Chica, es el arquitecto de la Catedral de Málaga. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya lo hemos contado todo.
Casi.
Casi, ¿no?
No puedo ir.
Ahora queda lo más complicado.
Sí, sí.
Todo esto, aquel día, en abril, pues todos muy contentos, por fin. Pero, por hacer memoria, ¿el problema exactamente cuál es el problema que tenía la catedral y que se está solucionando?
Bueno, el problema que tiene es el que tiene cualquier edificio que no esté terminado, ¿no? Bueno, la obra, como bien hemos escuchado en estas palabras del señor obispo, la catedral es un edificio que se ha hecho en distintas fases. Hay una fase muy importante que se hizo en el siglo XVI y luego se pararon la obra desde a final del siglo XVI. El siglo XVII no se construyó y en el siglo XVIII se comenzaron de nuevo. Y a final del siglo XVIII pues acabaron, se pararon la obra sin terminar. Entonces, bueno, hubo una disputa en el momento de la finalización. Llamaron a un arquitecto buenísimo, que era don Ventura Rodríguez, que seguimos nosotros y que hemos redactado de nuevo su proyecto, interpretamos su proyecto como si fuera músico, ¿no? Y bueno, y finalmente no se construyó ese tejado. Claro, durante estos siglos se han filtrado las aguas de lluvia repetidamente, hasta deteriorar gravemente los techos de la catedral y bueno, y gracias a Dios pues hemos recomenzado una nueva fase de la catedral donde construimos este tejado para evitar esas filtraciones tan dañinas para el cielo de nuestra catedral, que es tan hermoso.
Claro. Juan Manuel, siglo XVI, se para, no se hace nada durante el siglo XVII, se retoma en el XVIII. Bueno, bastante bien está el edificio, ¿no?
Sí, bueno, el edificio, la catedral es el mejor edificio de la ciudad, el mejor y el más bello y el más importante, ¿no? Es verdad que a lo largo de su construcción pues sufrió unos momentos muy complejos. La primera paralización fue muy complicada, en 1588. Un edificio sufre mucho cuando lo paraliza porque, claro, tienes que tomar medidas provisionales, ¿no?, para cubrir. Por ejemplo, claro, cuando se hizo, construyó esa primera parte de la catedral, pues no se construyó el tejado porque los tejeros normalmente llegaban un año después de terminar las obras, cuando los muros se habían asentado, cuando habían pasado todas las estaciones. Y claro, aquello no se puso porque no se terminó. En la segunda etapa se inició precisamente en 1721, porque en 1718 hubo una tormenta gravísima en Málaga, llovió muchísimo, como era habitual,
como,
¿no?,
como ojalá ocurriera ahora.
Pues como que, y claro, sufrieron muchísimo los techos, ¿no?, como han sufrido en este siglo, y decidieron continuar con la obra. Y este es el motivo por el que ahora continuamos con un proyecto de base, que es este de Ventura Rodríguez, arquitecto madrileño de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es fantástico y que había que ponerlo al día. Y en eso estamos, ¿no?, continuando la historia de la catedral.
Pues eso, hablemos del presente. El objetivo es acabar con las filtraciones. Para eso hay que construir un tejado, el tejado que nunca estuvo. Hoy por hoy, sé que a esta hora, 1:00 p.m, 41 minutos, el arquitecto de la catedral, que ha llegado hace un ratito al estudio, ha dicho: yo ya he ido a la catedral, ya he dado una vuelta. ¿Cómo están hoy por hoy los trabajos? ¿Qué está pasando ahí arriba que no lo vemos los de abajo?
Bueno, lo que pasa es que con las obras de este tipo, ¿no?, como la construcción en madera, sobre todo para la cubierta, que es una obra muy importante, tiene un proceso de industrialización que no vemos. Es decir, ahora mismo se está construyendo se está construyendo la cubierta. La madera tiene
porque la cubierta va a ser entera de madera.
La estructura de madera, sí.
De eso tengo muchas preguntas.
La cubierta cerámica, sí.
Por ejemplo, tengo preguntas de la madera. ¿Qué tipo de madera es?
Bueno, es una madera laminada, ¿no? Hoy en día no se utilizan maderas de escuadrilla grandísimas, sino una madera laminada que supone un mayor aprovechamiento de la madera, tiene mucha más resistencia y además es más sostenible, más lógica con los tiempos que corren, ¿no? Es la mejor tecnología que disponemos hoy en día para la construcción en madera. Igual que entonces en la catedral siempre se ha utilizado la mejor tecnología, la tecnología más avanzada, pues hoy utilizamos las mejores técnicas, ¿no? Y en esto de la madera lo hacemos con una empresa.
¿De dónde viene la madera? ¿Cuántas toneladas?
Son 1.500 metros cúbicos, vienen del País Vasco y, bueno, de una producción nacional de pino radiata y ahora pues se está construyendo, ¿no? Nosotros hicimos un modelo tridimensional brutal que se ha tardado años en definir y ahora mismo se está fabricando y llegará un momento dentro de poquito que vendrán las primeras vigas, que las dos o tres serán un poquito más lentas y luego se construirá rapidísimo.
Porque vigas, tengo preguntas, un momento, arquitecto. Vigas vendrán pronto, pero como lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, el puente del CAC aquí en del Centro de Arte Contemporáneo, que venían con un tráiler por la noche porque se iba a cortar la circulación por el centro, ¿algo así tan espectacular? ¿O que ya sabes que los periodistas somos muy espectaculares o no?
Bueno, eso tiene una... La estructura tiene una serie de cerchas que cubren el ancho total de la catedral y no vendrán montadas enteras, ¿no? Sería poco sostenible. Viene la madera en su escuadrilla y bajo la catedral, en calle Molinar, en calle Postigo de la Abade, hemos habilitado ya un espacio donde se ensamblará esa madera y se izarán por partes hasta su lugar, o sea, a 40 metros de altura.
¿Se montarán abajo?
Abajo se montan.
Las vigas.
Las cerchas se montan abajo. Ajá.
Cuando habla el arquitecto de cerchas...
Cercha es una viga tridimensional, ¿no?
Vale, o sea, porque va a tener formita, vale, claro. Dimensión. Eso se monta abajo y ahora se tiene que subir a 40 metros.
No se iza una viga entera, como si dijéramos de lado a lado de la catedral, de los 40 metros de ancho, ¿no? Se izan por parte
por
y
trozos.
Allí se ensambla, ¿no? El sistema constructivo... La cercha o la estructura está diseñada para que se pueda izar por partes. También está diseñada esa madera porque a lo mejor dentro de 400 años hay que cambiar algún tramo de la madera y, hombre, tiene que tener la dimensión suficiente como para poder para manejarla.
Cortar un trocito, quitar esa pieza y poder montarla. Esto, en las obras de la catedral, se hace como, por ejemplo, yo en casa, que eso me lo enseñó mi padre. Tienes que guardar una caja y tengo una cajita de cada cosa, que no sepa qué sirve, porque cuando lo vaya a cambiar ya no tendré, me faltarán lozas o piezas o lo que sea. En la catedral se va a guardar trozos de madera, de la piedra, que ahora hablaremos.
Bueno, la madera es una madera muy buena, nacional, bastante común, que se sigue
plantando. Que podremos recuperarla.
Y bueno, está dentro de un orden de calidad, pero no es una cosa excesivamente sofisticada.
Vale.
Un pino radiata es un pino abundante que se utiliza para la explotación maderera de manera sostenible y habrá, ¿no? Ahora estamos diseñando las tejas, hemos recibido ya las muestras y, bueno...
Porque las tejas, ¿dónde irán? Primero irá ese... tejado, por así decirlo, de madera.
De madera. Y sobre
esa cubierta de madera. Y sobre esas cubiertas de madera ponemos tejas.
Ponemos las tejas, sí. Las tejas se están diseñando aquí. La va a hacer una empresa muy importante de cerámica. No es grande, una empresa pequeña, pero bueno, que tiene más de 100 años de historia, que han rehabilitado, bueno, que están ahora con la Sagrada Familia, con la cerámica de la Sagrada Familia, con sus cubiertas y sus remates. Han hecho el Parque Huela, han hecho muchísimas rehabilitaciones, ¿no? Y tienen unas técnicas que mezclan también lo más contemporáneo con la tradición. Nosotros siempre en este proyecto jugamos a renovar la tradición, ¿no? Seguimos la tradición, pero la aplicamos, como es lógico, pues las mejores tecnologías que podemos, ¿no? El barro, en vez de ser un barro normal, pues un barro cocido a altas temperaturas que te da una resistencia brutal, ¿no? Que va a aguantar, pues...
Claro, porque estamos hablando de una obra, habla del arquitecto Ventura Rodríguez, ese señor, si levantara la cabeza, diría, anda, mira qué fácil lo tienen ahora, ¿o no?
Bueno, estaría fascinado, ¿no?
Claro, hay muchas técnicas mucho más fáciles. Entre otras cosas, hay un ascensor para subir, cosa que en aquella época entiendo que no.
Sí, bueno, hoy en día la tecnología no facilita las cosas, y en estas obras tan importantes que tenemos esa suerte de poder investigar sobre la mejor tecnología, pues siempre es fascinante, ¿no? A mí hay una... siempre pienso, ¿no?, cuando los arquitectos barrocos del siglo XVIII miraran atrás con la arquitectura de la primera catedral, la parte que se hizo en el siglo XVI, y yo creo que la verían como algo súper antiguo, ¿no? Igual que hoy en día vemos lo del barroco. Claro. Yo no lo veo tan antiguo, bueno, porque estoy acostumbrado, pero miramos lo del siglo XVIII como si fuera algo muy lejano, y ellos mirarían lo del siglo XVI como algo muy lejano también. Y es bonito cómo podemos apreciar la talla distinta. Dentro de la propia catedral, los capiteles que están hechos en el siglo XVI son como más toscos, y luego las hojas de acanto del siglo XVIII son súper sofisticados. ¿Por qué? Porque tenían otra herramienta. Por ejemplo, la piedra...
Claro, porque vamos por parte, un segundo. Arquitecto Juan Manuel Sánchez La Chica, el arquitecto de la catedral, aquí en directo, 1:00 p.m, 47 minutos. Hemos dicho que va a venir la madera, que es de un pino radiata.
Pino radiata.
Vale, que eso tendrá un tratamiento, porque entiendo que los bomberos aquí habrán dicho algo. Tanta madera, habrá un informe de bomberos, ¿no?
Por supuesto, ¿no? La madera tiene unos sistemas... Bueno, aquí hemos aplicado todos los sistemas posibles contra incendios.
Eso está garantizado.
Está garantizado. De todas formas, bueno, la madera es un material que le gusta bastante a los bomberos, ¿no? Porque cuando se quema, se consume, ¿no? Y no colapsa, como pasa con las estructuras metálicas, ¿no? Que son mucho más problemáticos. Ellos prefieren este tipo de materiales, ¿no?
Ajá.
De todas formas, tiene su material ignífugo, tiene su sección suficiente para que aguante 180 minutos. Es decir, tiene los mejores medios de prevención y también de extinción.
Vale, eso estamos tranquilos.
Complicadísimo.
¿Llegará esas vigas? ¿Empezarán a llegar más o menos día, hora? ¿Tenemos arquitecto?
En menos de un mes.
En menos de un mes llegarán las primeras vigas, se montan abajo en la calle por trozos, se suben a 40 metros al tejado de la catedral, ahí se empiezan a ensamblar y después llegan las tejas, que hemos dicho...
Bueno, vamos por fases, porque claro, empezamos por... como si dijéramos la parte que está encima del coro, ¿no? Si nos hacemos una idea, ¿no? Algo así. No empezamos por la fachada principal, sino por la segunda crujía, por la segunda línea de bóveda, ¿no? Que está justo un poquito antes del coro, ¿no? Y vamos hacia el este. Construimos, ahí tenemos dividido en varias fases. Hay una primera fase, que es la nave barroca, que son más sencillas. Y...
Claro, ahí habrá gente poniendo madera. Cuando terminen ya empezarán con las tejas y por el otro lado empezarán los de madera a poner madera y no se va parando, ¿no?
Esta obra es más complicada porque siempre hablamos del tejado, ¿no? A mí no me gusta hablar solo del tejado. Es una obra que restaura o que reconstruye el sistema de evacuación de aguas completo. Es decir, lo más llamativo es el tejado, pero luego las bajantes son muy importantes. Las terrazas intermedias también, porque siempre ha sufrido muchísimo con las humedades, con las filtraciones. Esa es una cubierta que estamos haciendo ahora, que es una cubierta plana, pero que estamos restaurando también. Y luego la conexión con la red de saneamiento.
Y claro, en una casa...
Hay una obra ahora que no sé, a la gente a lo mejor no le llama la atención, pero nosotros creemos que es importantísimo. Se han hecho 3 bajantes interiores de 18 metros de longitud en el macizo de los muros, con una maquinaria especializada.
Claro, eso te iba a preguntar.
Eso no se ha hecho en ninguna catedral.
En una casa tú ves el bajante y sabes... Pero, ¿y en la catedral?
En la catedral hay bajantes vistos, que los restauramos, y hay otros que no existían. Y la catedral sufría muchísimo por esa falta de evacuación de agua. Llegaban a verter 2.300 metros cuadrados en una bajante de 100 milímetros de diámetro, una cosa pequeñísima.
Claro, 4 hojas ya lo bloquea.
Claro, bueno, hojas y una tormenta fuerte, ¿no? Y hemos hecho perforaciones dentro de los muros para poder sacar ese agua, ¿no? Es decir, que no solo el tejado de arriba, sino también toda la canalización hasta la red de saneamiento público y también esas terrazas que estaban sufriendo muchísimo, ¿no? Y eso estamos en plena construcción ahora mismo, ¿no?
La piedra, hemos dicho madera, hemos dicho teja y la piedra. Sé que la piedra viene o vendrá de Alicante. ¿Qué tipo de piedra es y para qué se la necesitáis?
Bueno, claro, al construir el tejado, ¿no? Lo primero que nos planteamos ya hace años, ¿no? Cuando planteamos esa infografía, esos trabajos, hemos trabajado mucho con medio informático en tres dimensiones, ¿no? Cuando planteamos la cubierta sobre la catedral, pues denotaba, ¿no?, que faltaba el remate de piedra de la catedral, ¿no? Teníamos esos remates dibujados por los arquitectos del siglo XVIII, tenemos los dibujos en la catedral, y claro, poner la cubierta sin ese perímetro de piedra, pues dejaba visto esos encuentros que a veces son más difíciles, ¿no?, y que la arquitectura soluciona de una forma muy fácil. Propusimos a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía construir ese perímetro en piedra con esa balaustrada maravillosa que dibujó el gran arquitecto Antonio Ramos, y bueno, y estamos con esa piedra que es muy parecida a la que hay en la parte superior de la catedral, que es una calcarenita que es bastante clara. Al principio llamará un poco la atención, no queremos envejecerla, no queremos que envejezca naturalmente. Y bueno, con el tiempo irá cogiendo el color del resto de la piedra.
Irá viviendo esa piedra.
Irá viviendo una piedra viva, un material vivo.
Estamos hablando con Juan Manuel Sánchez de la Chica, es el arquitecto de la catedral. Estamos hablando de una obra, presupuesto, en principio, 17 millones y medio de euros, el plazo de ejecución de un año y cuatro meses.
Dos años y cuatro meses.
Dos años, pues yo tengo ganas que termine esto, claro. Sí. Ya me parecía a mí poco cuando lo he dicho. Dos años y cuatro meses. ¿Cómo vamos tanto de presupuesto? Que las obras estas faraónicas siempre se disparan un poquito. ¿Cómo vamos de presupuesto y cómo vamos de tiempo, de cumplir los tiempos?
Bueno, de tiempos hemos tenido un retraso muy importante por la excavación, la famosa excavación de la grúa, que hemos encontrado unos restos fantásticos, ¿no?, del tercer milenio antes de Cristo, ¿no?, de la edad de bronce, ¿no?, que ha sido un hallazgo importante, y eso nos ha retrasado, pues, unos meses, ¿no?, y ahora, bueno, ahora estamos construyendo esas terrazas intermedias, y ahora en breve, cuando llegue la madera, pues empezará todo a correr muchísimo, que está corriendo ahora mismo, pero está corriendo en otro lugar.
Claro,
¿no?,
donde están fabricando, por así decirlo, esas vigas de madera. Donde...
Efectivamente.
Claro.
Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos deseosos de empezar a ver esas vigas aquí, ¿no? Nosotros ya las hemos visto en su lugar.
Se puede recuperar, eso es como los aviones. Te montas y dices, madre mía, pues llevamos un retraso de 45 minutos. Y después resulta que llega 5 minutos antes porque el piloto le habrá dado caña ahí. ¿Esto se puede recuperar, ese tiempo, por así decirlo, perdido después?
Es complicado. Yo le preguntaba con el especialista en cerámica de la empresa que nos está haciendo la cerámica, y me decía esto del barro es como la catedral, ¿no?, que a fuego lento va, tiempo tiene su tiempo de cocción, no tiene su tiempo, y en la obra todo. En las obras de la catedral todo es complicado.
Hombre, claro, porque estamos todo hablando de un edificio protegido, que entiendo que cualquier levantar un papel o cambiar, mira, que vamos a cambiar esto aquí, bueno, hay que llamar ya a todo el mundo.
Bueno, hay que investigar mucho, porque nuestra obligación es poseer el máximo conocimiento del bien antes de actuar, ¿no? Entonces, en torno a ese conocimiento tenemos que hacer un diagnóstico y proponer una solución. Pero el agua cae, ¿eh? El agua cae y hay que recogerla, ¿no? Entonces siempre estamos con la acción, inacción, hasta dónde llego. Yo creo que esta obra, en este sentido, es una obra importante, y yo creo que se ha cogido el toro por los cuernos. Ha habido esa decisión de continuar la obra paralizada, que es la mejor para el edificio, y esperemos llegar al fin que deseamos, que es quitar las redes del techo de la catedral, que ese es el fin principal.
Claro.
Quitar esas redes que protegen a los usuarios de la catedral, a los fieles, de la caída de elementos de la bóveda, y restaurar ese techo.
Claro. Hoy es 8 de octubre de 2024, 1 de la tarde, 56 minutos. Estamos a 4 minutos de terminar el programa. Una fecha para decir, ala, todas las autoridades, por supuesto, el arquitecto de la catedral, por supuesto, ORP, por supuesto, Hermanos Campano, la UTE, que está con esto, todo el mundo de gala, que vamos a hacer la foto.
Hay una fecha que es importantísima para nuestra catedral. Tenemos que estar preparados antes de esa fecha. Esa fecha es el 2028, porque la obra de la Catedral de Málaga se empezaron en 1528. Cumplimos 5 siglos. Y bueno, la obra, por supuesto, que tiene que estar totalmente finalizada, pero tiene que estar limpia, tiene que estar perfecta, ¿no? Y yo creo que ese año tenemos que celebrarlo, tiene que ser un año muy importante para la catedral.
O sea, mínimo, como muy tarde, muy tarde, muy tarde.
Se acabará en el 2027, pero en el 2028 tenemos que celebrar, claro, ese quinto centenario de una manera digna, ¿no?
Qué bien. La catedral, que cuando se terminen las obras de la cubierta, que no sé si hay algún proyecto de restauración más que hacer, porque claro, no tenemos la torre.
Bueno, no tenemos muchas cosas, ¿no? La sacristía le falta, a la catedral le faltan muchas cosas, ¿no? Es un edificio sin terminar. Y la verdad es que el proyecto original es maravilloso, ¿no? En la catedral están planteadas muchísimas torres, solo tenemos una, ¿no? Y faltan por terminar, faltan 7 torres. ¿No?
Madre mía.
Faltan las 2 sacristías, que son 2 elementos menores, más bajos, pero acabados en cúpula. Faltan las 4 torres que flanquean las puertas de crucero, la terminación de lo que llamamos cubillos, y la torre sur. Yo la verdad es que después de esta obra, creo que teníamos que terminar las torres de los cubillos. Porque hay una apreciación desde la visión desde el puerto, ¿no? Que yo creo que va a ser muy importante esa... Claro, tenemos el Málaga Palacio delante, tenemos muchas cosas, ¿no?
Y es una forma de...
La catedral, sí, hacerse presente, esta catedral tan marinera que tenemos, tan de mar, que tenía el mar a sus pies, ahora lo tiene lejísimo, ¿no? Bueno, lejísimo, no lo tiene más lejos. Yo creo que la terminación de esa puerta, de la Puerta del Sol, de las torres de los cubillos, sería maravilloso.
Bueno, vamos a lo que estamos, que es a las cubiertas de la catedral y a esos problemas, a evitar esos problemas de filtración y a esa fecha, como muy tarde, en el año 2028, tenemos que celebrar los 5 siglos de la catedral. Así que con esa fecha nos quedamos. Juan Manuel Sánchez de La Chica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por explicarnos este proyecto que es de Málaga y es de los malagueños. Gracias.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias. Voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana. Recuerda, como cada día a las 12:30 aquí en COPE más Málaga. No te vayas a olvidar. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder con. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron.